importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning. Bonjour. Bonjour. Good morning. Ni hao. Calimera. Qué bolero. ¿Cómo andan? 5:01 de la mañana, aquí estamos en Radio Martí. Tempranito de mañana. Mojados y pasados por agua. ¿Qué agua está cayendo? Dios de la vida. Pero no importa. No importa. Aquí estamos. Aquí estamos. El equipazo que se levanta temprano contra viento y marea. Y viene para acá. Y se acomoda, se dicen los buenos días o no, toman café del de Joan o no. Bueno, ¿qué le voy a decir que usted no sepa? Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. Debe haber algo extrañamente sagrado en la sal. Está en nuestras lágrimas y en el mar. Khalil Gibran. Y entonces, aunque esté lloviendo, no importa. Todo el mundo, de contra que es lunes, oiga esto. De contra, como decían en mi casa cuando era chiquita, el lunes, está cayendo tremenda agua. La primera idea es, bueno, demasiadas señales para yo no tener que ir a trabajar. Pero no dice, ¿qué va? De eso nada. Y Lucy se puso la bota y cogió la sombrilla. Y vino para acá, buenos días.
Buenos días.
Y mejoró la voz, pero todavía no encontró la que debe.
No,
de
todavía, todavía. Tengo que buscar la voz central. Pero algo es algo. Ay,
bueno, pero está mejorcita que viene.
Muy buenos días tengan todos. Mira por la cara de Joan, debo estar muy mal. Muy buenos días tengan todos ustedes. Pueden hacer lo que les dé la gana, pero no se duerman.
Joan.
Hola, amor. Yo no pensé que era Roberto, el vecino mío, porque de verdad. No, pero está mejor, está mejor. Qué sí, bueno, qué bueno. Ayer uno habló, ayer hizo bastante reposo porque yo la llamé y no cogió el teléfono. Y bueno,
sí, pero antes de ayer sí habló porque bastante. Yo la llamé y me contestó
sí,
el teléfono.
Sí, a mí también, a mí
y
también.
Y me dijo, a Joan no le voy a contestar el domingo.
¿A usted dijo eso? Ay, ah, no le voy a hablar hoy en todo el día.
Oye, yo no tengo voz para discutir esto, pero sí para pedir café.
Ah, bueno.
Moisés, buenos días. Moisés decidió llegar aquí antes que empezara a llover y por poco tiene que venir ayer.
Pero te hizo el desayuno antes de salir, ¿no?
Sí, claro.
Ah, bueno.
¿Por qué tú piensas que no he tomado tu café ni nada de eso? No hay espacio para tan barata oportunidad.
Oye,
¿tomaste jugo o leche?
De todo tomé.
Ah.
Teudi, buenos días. Estaba lloviendo cuando tú llegaste porque el que llega primero aquí es Teudi. ¿Estaba lloviendo sí. ya? No, mira, ¿tú ves? El que madruga, Dios lo ayuda y manda el agua después.
Yo creo que ni madrugando, porque yo he sentido llover toda la noche.
Oh, entonces está aquí desde ayer. Y nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, sentado ahí, y está seco. Yo creo que la única que está mojada soy yo.
Sí, tienes que mojarte,
yo sí me mojo, me encojo, caballero. Bueno, pues ya son las 5:04, primer momento informativo tempranito de mañana. Y la voz de la noticia es la de Moisés López.
Seguidamente las informaciones. Las autoridades del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana no permitieron salir del país a Danilo Maldonado, el sexto, quien se dirigía este domingo a Miami. El grafitero explicó a Radio Martí que aparentemente la restricción de viaje se debe a un proceso legal contra él iniciado por la madre de su hija.
Yo fui al aeropuerto, compré pasaje y cuando hago el check-in que voy a pasar por otro lado, dice que tengo una regulación. Según la persona que me liberó, supuestamente un tal Arturo, dice que hay una demanda puesta por la mamá de mi hija. Yo sé que está haciendo un proceso legal contra mí, pero no sé de qué, porque el problema es que yo voy a su casa a ver a mi hija y ni siquiera me abren la puerta, y estando ahí, porque los vecinos la ven. Cuando llamo por teléfono, además por el teléfono, ¿sabes? Entonces dice que van a tratar de arreglar, corregir eso lo antes posible, me avisan para quitar la regulación que tiene. Me dio el teléfono hoy para que cualquier cosa de trámite burocrático puede ser más rápido.
Una organización radicada en Miami busca el restablecimiento del programa de parol para los profesionales de la salud cubanos. Yolanda Huerga nos informa.
La organización con sede en Miami, Solidaridad Sin Fronteras, se ha enfrascado en una altruista tarea, el restablecimiento del programa para profesionales de la salud cubanos que desertan de las misiones en otros países a las que el régimen los envía.
Solidaridad Sin Fronteras, en conjunto con diferentes organizaciones, diferentes niveles, y junto a los congresistas cubanoamericanos y el senador Marco Rubio, estamos trabajando fuertemente para que el programa esté restablecido muy pronto en la nueva administración del presidente Trump.
Aseguró Julio César Alfonso, director ejecutivo de la entidad dedicada a la reinserción laboral en Estados Unidos de médicos procedentes de otros países, además de impulsar el programa especial de visas para profesionales de la salud cubanos.
Personas que son víctimas de una semiesclavitud moderna, que da una entrada selectiva de personal calificado a los Estados Unidos, un país que tiene un sistema de salud con un déficit de más de 165 mil médicos y más de 1 millón de enfermeras.
Tras la sorpresiva anulación el 12 de enero del Cuban Medical Professional Parole Program, el Departamento de Seguridad Interna estadounidense avisó que procesará los casos pendientes de solicitudes de visas para este programa. Desde Bogotá, con la voz quebrada, el oftalmólogo santiaguero Jorge Carlos Rodríguez Cardero se lamenta por la situación en que han quedado cientos de sus colegas varados en Bolivia, Brasil y en la propia Colombia, donde él se encuentra.
En donde quiera que haya una embajada americana y hay una misión médica ahí.
Pero regresar a la isla no es una opción.
El gobierno de Cuba puede decir que nos recibiría con las puertas abiertas, pero no es así. Seríamos perseguidos políticamente.
Abandonados a su suerte, miles de cubanos no se recuperan de la intempestiva medida de la administración de Barack Obama que frustró el sueño de alcanzar suelo estadounidense. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El primer líder internacional que se reunirá el próximo viernes en la Casa Blanca con el recién investido presidente Donald Trump será la primera ministra británica Theresa May. La jefa de Estado adelantó el domingo que explorará en ese encuentro un futuro acuerdo comercial entre Londres y Washington. May abordará asimismo con Trump estrategias comunes de seguridad y subrayará la importancia de la OTAN en la defensa colectiva. Hasta aquí las informaciones.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues mire usted que ya son las 5:09 de este día 23 de enero del año 2017. Prácticamente enero ya... Ya, se acabó, casi que se acabó, lo que queda es una semanita.
No, se va deprisa este año.
Una semanita, oye, por Dios, cuando yo era chiquita se demoraban tanto los años.
Sí.
Y ahora que ya no soy chiquita, los años se van a la velocidad de un cohete, por favor, demórate, mi vida.
De mamey.
No, yo no era del mamey, yo era más bien del mango y de la fruta bomba.
Bueno, dicen que del mango se chupaba la semilla, ¿era de eso?
Hasta la semilla, bueno, no sé. Bueno, lo que sea, pero el caso es que ahora... que me hace falta hacer tantas cosas, que quiero disfrutar tanto.
Se te va muy rápido, tienes que aprovechar el día porque si no...
Es una cosa así, pero...
Una cosa loca.
Sobre todo los fines de semana, se me desaparece.
Ah, no, eso sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Se me hace nada de nada. Bueno, pues mire, hoy vamos a estar hablando de un asunto exótico, digamos, exótico. Vamos a estar hablando de todas las riquezas que guarda el mar. Piezas arqueológicas, piezas museables,
grandes tesoros, sí.
Hay museos, hay museos submarinos, y de eso vamos a estar hablando.
Y cuando buscas imágenes en internet salen espectaculares, imágenes espectaculares, de verdad que sí.
Hay un montón de cosas lindas, de hecho hay museos, tal como le estamos diciendo, museos submarinos existen con sus muestras. Por supuesto, hay que bajar con especialistas y con todo el equipo de respiración y de protección de andar por debajo del mar, pero son impresionantes y hay de todo. Si usted se quiere sumar al tema, óigame bien, puede llamar al 305-629-4441 o 305-629-4451.
O nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que sigue siendo tempranitoydemanana@gmail.com.
¿Dónde está el corito?
No,
va a tener acompañante.
Es que tengo la mitad del coro fundido.
Está muy mal.
También en nuestra página de Facebook nos pueden encontrar, que es Tempranito y de Mañana.
Ya está, ya está. Bueno, pues ya lo sabe, vamos a estar hablando de museos submarinos. Son las 5 y 11 minutos y es el momento de navegar, pero por la internet, para saber qué está ocurriendo en otras partes del mundo. Y para eso está la nave ya museable de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, y nuestro primer recorrido por la internet en la mañana de hoy es en Sudamérica, y es que más de una veintena de científicos pusieron rumbo hacia la Antártida a bordo del buque Aquiles de la Armada chilena, que se dirige al continente blanco para apoyarlos en el estudio del cambio climático. Los expedicionarios forman parte de la 53 Expedición Científica Antártica ECA, que empezó este noviembre y que cuenta en total con la participación de 179 investigadores procedentes de 20 países que trabajarán en el Programa Nacional de Ciencia Antártica. Hasta el próximo abril, las investigaciones se centrarán en proyectos de ciencia atmosférica, glaciología, microbiología, biotecnología y biología evolutiva. La misión se desarrollará en distintos sectores del continente helado, como el glaciar Unión, situado en la Antártida profunda, a solo 1.080 kilómetros del Polo Sur, las islas Shetland del Sur, la península Antártica y el sector de Bahía Margarita, así como la Antártida Marítima. En esos remotos lugares se llevarán a cabo 52 proyectos de investigación que ahondarán en el estado del ecosistema antártico, su adaptación a los cambios ambientales, los cambios medioambientales y el desarrollo de estudios a nivel molecular. También se desarrollarán y realizarán diversos estudios para conocer las formas de resistencia de las plantas antárticas y su aplicación en cultivos en zonas áridas, el alcance del impacto de las bases científicas en los cuerpos de agua dulce y en ecosistemas marinos, y la localización de lagos subglaciares que podrían contener microorganismos hasta ahora desconocidos. La actual expedición cuenta con el respaldo y cooperación científica de 19 países, entre ellos Alemania, Estados Unidos, Nueva Zelanda, China y España. Ya son las 5:13 minutos.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando de museos bajo el mar, tendremos música y la invitación a que se quede con nosotros.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1855, el gobierno de España anuncia a las Cortes la ruptura de relaciones con la Santa Sede.
Un día como hoy, pero del año 1918, en Francia, con motivo de las restricciones alimentarias, comienza a funcionar la cartilla de pan, que solo da derecho a 300 gramos diarios por persona.
En esta fecha de 1920, en Barcelona, se estrena la obra La de San Quintín, de Benito Pérez Galdós.
En el año 1928, un día como hoy, Rusia y Japón firman un acuerdo pesquero que garantiza al país nipón la pesca en aguas rusas del Océano Pacífico.
En esta fecha, pero de 1931, España y Portugal firman un acuerdo que abole los pasaportes entre ambos países.
También en esta fecha, pero del año 2003, en Colima, México, se produce un temblor de 7.6 grados en la escala de Richter.
Y en esta fecha, pero del año 2014, Argentina hizo la mayor devaluación de su peso en 12 años, o sea, desde el año 2002.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos.
Y estaremos hasta las 9.
5:17 y aquí estamos en Radio Martí tempranito y de mañana, hoy buscando toda la información posible para que usted conozca cuáles son los 6 museos submarinos más fantásticos del mundo. Que
si quieren conocerlo arriba, de pie, caballero, que hay que meterse en el mar.
Yo me imagino que, porque eso todavía no lo he encontrado, que para visitar estos museos, en primer lugar no lo puede hacer todo el mundo, porque todo el mundo no puede nadar
bajo el agua. Aunque tenga los tanques de oxígeno y eso.
Aunque lo agarren de la mano. Hay gente que ni soñarlo.
Que le tiene mucho
miedo. Dicen, no, que me hagan una foto y me la manden.
No, sí, claro.
Pero para aquellos que pueden y se atreven, debe ser una experiencia,
maravillosa. Indudablemente.
Tremenda, sí. Única, poder disfrutar de... Bueno, hay gente que no le gusta el museo ni aunque lo tenga en un cuarto de su casa. Así.
Y imagínate debajo del mar. Pero si es una experiencia increíble, que tú encuentres figuras que tú ni te imaginas que existen y que estén precisamente debajo del mar.
Y que hay en todo el...
En el mundo entero.
Hay en Egipto, hay en Rusia,
en México,
en Israel, en México hay uno espectacular, en Estados Unidos, aquí en la Florida hay uno, en España, Granada hay otro, de México ya lo dijimos, los seis. Vamos a estar hablando de eso, porque son países que han encontrado en las aguas de su entorno, pues un montón de esculturas, y las han podido, concentrar, las han dejado bajo mar, ahí mismo, y han podido organizar para que sean visitadas estas obras. Y créanme que eso, en primer lugar, tiene que costar muchísimo dinero. En segundo lugar, creo que no tiene toda la divulgación necesaria para que la gente que puede
Así mismo es, así mismo es. No creo que tenga toda la divulgación, como tú dices, porque sí conocemos muchos museos que están en tierra, pero cuando hablamos de museos submarinos, muchos se quedan así, ¿y existen museos submarinos?
No, el problema es específicamente que una visita a un museo subacuático, un museo de este tipo, requiere, como ustedes estaban hablando, una preparación, una parafernalia que lo envuelve, que no es lo mismo llegar y comprar tu entrada. Tú tienes que reservar para que tengas todo el equipo con el que tienes que bajar puesto. Ya cuando hagan esos museos, que yo lo hubiera hecho y lo hubiera metido como dentro de una cápsula para que la gente pudiera ir. Pero de todas maneras, yo me imagino que a lo largo del tiempo hay algunos lugares, tengo entendido, que la gente no va precisamente con el equipo de bajar a las profundidades, sino que va montado dentro de un pequeño submarino, okay, que es el que te va a dar el recorrido por todos estos lugares, y es mucho más fácil. De todas maneras, es algo realmente hermoso, pero costoso. Así que yo me conformo con descubrirlo a través de los documentales, a través de programas como esto, a través de la internet. Todas estas cosas ayudan.
Pues yo lo que pasa es que no tengo dinero, no para ir a un museo submarino, sino a veces no me alcanza. Bueno, qué voy a decir, no voy a llorar miseria aquí ahora mismo, pero
no.
Pero si yo tuviera, a ver, si me invitan, sin miedo, ni no lo pienso, me pongo la escafandra y llévame, álame, yo no sé cómo voy a ir, pero álame. No,
y ella va vestida como la de ¿cómo es? Viaje.
Úrsula, ahí te no, Úrsula, ay, mírate, no. Esta,
viaje al centro
natural
de la tierra,
20.000 leguas de viaje submarino, está bien, de da igual que me ponga, mientras que sea de mi talla, cualquier cosa, que yo, aunque sea de las escafandras esas de las de antes.
Ella va vestida como el Capitán Nemo.
Es igual. Y tú vas de Dory.
Bueno, eso no. Eso es dalo por hecho.
Niñas, pórtense bien, que vamos a navegar.
Si nos portamos bien, es muy aburrido. También. Es muy aburrido.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues de eso se trata,
bueno,
hoy.
Bueno, caballero, nos escriben y si quieren saber algo, tiren para acá, como dice mío. Ya está nuestro correo electrónico listo desde las 5 de la mañana, tempranito y de manana, @gmail.com.
Y dice el coro. Mana, mana, tu, tu, tu. Lo podemos hacer las dos roncas. Mana, mana, tu, 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 tu. Por eso está ronca, sí, para que sepa, es por eso. Bueno, nos puede llamar por teléfono 305-629-4441, 4451.
Yo sí decía que para ir a un museo de esto había que ir en una especie de submarino. Es verdad que con las nuevas tecnologías hay submarinos de todo tamaño y hay pequeños como para excursiones y hasta barcos que tienen en el fondo cristal
para que puedas
ver. Uh-huh. Pero he visto imágenes también de buzos. O sea,
sí, no, eso debe ser sumamente atractivo. Uh-huh. Las personas que les gusta hacer, practicar diving, todas esas cosas.
Ahí tiene que ir uno detrás del otro, detrás del guía, para no perderse.
No, a mí que me lleven amarrada, yo voy a agarrar ahora cuando bajemos allá a las inmensidades. Yo voy bajando con Joan y mío. Ay, ahora, a cada lado, amarrado a mí. Te lo voy a dejar enganchado en un ancla.
De lastre.
Y cuídate que si vemos un tiburón, ahí tú sabes.
Estaba, ahora que tú dijiste de las inmensidades, me acuerdo de unas aventuras que ponían en Cuba cuando nosotros éramos chiquitas y Joan era alguien navegando en el líquido de alguien.
Ajá.
O sea que todavía.
No era ni proyecto.
¿Y cómo se llamaban?
Que eran las aventuras de las siete y era siempre de pirata.
Empezaba así, desde el no sé qué cosa,
en la inmensidad del mar, en el infinito de los cielos, el hombre se enfrenta a su destino y surgen las aventuras.
¿Quién decía eso, querida?
No me acuerdo quién
pero
decía.
Pero sí, había un, el nombre del locutor, a mí se me olvidó, pero... bueno, pues que no se me olvide. Vamos a buscar a alguien que nos esté escuchando y que nos diga de quién era la voz de eso desde las inmensidades en la presentación del programa de aventuras.
Bueno, pues lo de hoy es una aventura, caballero. Va a ser de verdad que toda una aventura. Y yo estaba buscando, cuando miramos estos seis museos submarinos, los más fantásticos del mundo, que a lo mejor, eso lo tengo de tarea.
Para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cinco y media de la mañana. Aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana. Los tres mosqueteros, como dice Fide García, que no ha dejado de escuchar Radio Martí, de visitar nuestras páginas, nuestra página web y todas esas cosas. Uh-huh. Fide, un abrazo para ti, buenos días.
Sí, buenos días a los que siempre están en la sintonía y que nos escriben, y a los que no nos escriben también, porque sabemos por qué no lo hacen. Bueno, Roten Paz dice, buenos días. Joan, yo tengo un socio en Cuba que tiene un museo acuático en una laguna donde puedes ver buenos especímenes de claría.
¡Ay, Dios mío! Clario, que eso era lo que
es
tú ibas a decir.
Es un acuario lo que tiene.
Oye, tú vas a una cosa, a veces te tropiezas con una claria. A mí me traga la claria.
No, seguro.
Sí. Lo único que la pobre Claria moriría envenenada.
Un saludo al equipo de Fashionable. Uh-huh. En cuanto tenga un chance, voy a buscar parte de la información que están pidiendo y se las voy a mandar, igual que en otras oportunidades. Lo único que no sé si en otras oportunidades lo han recibido, porque, oye, equipo de Fashionable, si ustedes no dan acuse de recibo, uno no sabe si ustedes recibieron la información.
Así pasa.
Y toda la gente pasa que está escuchando y que saben de quiénes estamos hablando, porque ellos dicen que otras peñas le graban los programas en un, y ellos lo pueden oír después grabado. Bueno, pues que se los digan, que ustedes, yo necesito por lo menos que ustedes digan si lo recibimos, ahora nos hace falta esto otro. Mira, eso Juni, que sonó es Juni, ese es Juni.
Sí, Juni Mora, dice Juni. Aquí les mando una foto de cuando estuvimos con la familia en un pequeño museo por aquí por la Florida, en un manantial que se llama Silver Spring.
Ajá.
Es un tour en unos botes de que tiene el fondo de cristal.
Ah,
lo que estaba hablando.
Lo tenemos en el plan. Lo tenemos en el plan. Sí,
oye, espectaculares imágenes.
Juni, estás acabando.
Sí. Te la sabes toda. ¿Dónde nos has ido, mijo?
Bueno, son las 5:32. Momento informativo tempranito de mañana. La voz de la noticia, Moisés López.
Seguidamente las informaciones. El gobierno mexicano deportó desde el estado de Chiapas a 91 cubanos, después de que las autoridades de la isla brindaron el reconocimiento de nacionalidad, informó el Instituto Nacional de Migración. Una cadena de tormentas deja 18 muertos y decenas de heridos en el sureste de Estados Unidos, mientras los residentes de la Florida se preparaban contra amenazas de tornados y granizadas. Rex Tillerson, el designado del presidente Donald Trump para secretario de Estado, dice tener dudas sobre el pacto de paz de Colombia y dice que revisará el acuerdo de paz colombiano para determinar el apoyo de Estados Unidos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, celebra 11 años de gobierno con miras a buscar un cuarto mandato, anunciando grandes inversiones para garantizar la distribución de agua en las ciudades tras una fuerte escasez. Los socorristas que trabajan en un hotel sepultado hace más de 3 días por una luz de nieve en Italia reportan que no han escuchado señales de vida de 24 personas desaparecidas. Y delegados por el gobierno sirio y la oposición se reunieron hoy en Astana, la capital de Kazajistán, para conversaciones de paz concertadas por Rusia y Turquía con la asistencia del enviado especial de la ONU. Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues ya son las 5:34.
¿Estás haciendo té?
Sí, claro que estoy haciendo té. Hoy en la cafetera.
Bueno, tienes que llevar té cuando visitemos un museo submarino para tomárnoslo de abajo porque hay que disfrutar.
Sí, me imagino. Me imagino. Y pescado frito.
Oh, también.
Ay, ustedes están complicando mucho la visita a los museos. Oye, digo, al museo acuático, ¿no?
Bueno, es que de hecho ya es complicada.
Es verdad, es verdad. Porque la mayoría de las personas siempre han visitado un museo, pero ya museo subacuático, sí. Mira, por favor.
Bueno, pues vamos a hablar entonces especial de la musa. La Musa es
el Museo Subacuático de Arte.
De arte,
¿no?
Sí.
Está ubicado bajo las aguas del Mar Caribe Mexicano, en las aguas que rodean Cancún, Isla Mujeres y Punta Nizuc.
Uh-huh. Y fue fundado en el año 2009, así que es un museo relativamente joven.
Es un bebé.
Por Jaime González Cano, director del Parque Nacional Costa Occidental de Islas Mujeres, Punta Cancún y Punta Senón. Roberto Díaz Abrán, expresidente también, y un artista británico, Jason de Kerr Taylor, y es una obra que abarca prácticamente la totalidad del museo.
Sí, que tiene casi medio millar de esculturas figurativas de escala natural, señores. Y el museo se inauguró oficialmente en noviembre de 2010 y en la actualidad es una de las mayores y más ambiciosas atracciones submarinas del mundo. Y la tenemos bien cerca.
Mira, y tiene un promedio de 200,000 visitantes al año.
Wow.
Así que son muchos los que se sumergen en las aguas para ver el museo. Uh-huh. Tiene 36 millones de dólares anuales que le da de le
ha
aporta Cancún,
sí, al le ha turismo. Reportado, sí, señor. Musa, o sea, el Museo Subacuático de Arte, es una organización sin ánimo de lucro, lo que se llama acá en inglés non-profit, que tiene como objetivo demostrar la interacción entre el arte y la ciencia de la conservación del medio ambiente.
Uh-huh.
Museo submarino configura una compleja estructura de arrecifes artificiales. Óigalo.
Qué bonito.
Son arrecifes artificiales y el objetivo es conservar los recursos marinos naturales de Quintana Roo.
Sí, y a modo de plataforma de arte dinámica, busca atraer al turismo que los visita, ¿no? Para sensibilizarlo precisamente con la conservación medioambiental y disuadirlo de visitar los arrecifes naturales en deterioro del área natural protegida, que es el Parque Nacional Costa Occidental de Islas Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc.
Y que con más de 750,000 visitantes
anuales,
este parque natural es una de las zonas marinas más visitadas del mundo. Y ello estaba afectando negativamente a la salud de los arrecifes, por eso es que se crea este otro lugar.
Uh-huh. Estamos hablando de un lugar que pensábamos, fíjese que desde el principio estamos claros de que es difícil visitar este tipo de museos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es por eso que Jaime González Cano, que es el director, como decía Lucy, director del Área Natural Protegida, invitó a principios de 2008 a Roberto Díaz Abrán, presidente de Asociados Náuticos de Cancún, a que visitara precisamente los arrecifes artificiales que el Parque Marino había ubicado desde 2004 e implantado en los mismos corales fracturados que poco a poco, bueno, irían poblando las estructuras.
Esto me hace pensar en la Virgen de la Caridad, no, la Virgen de Regla, que hay empotrada en el arrecife del Malecón de La Habana, sí, que se ha convertido, digamos, en un santuario espontáneo para la ciudad de La Habana. La gente va allí, se sienta en el muro mirando hacia el agua, así, hacia ella, conversa, lava sus penas, y eso es una virgen, una escultura empotrada en el arrecife. De hecho, cuando las olas, cuando el mar está bien picado, como decimos allá, bien revueltico, es difícil verla. Es difícil verla.
Wow.
A mí me gusta pensar que ella está controlando, ¿no? La furia de Yemayá ahí en el
mar. Y de una manera u otra ha servido para proteger esa área ahí, porque los que visitan ese lugar, como lo tienen como un templo bien cuidado, ¿no? Uh-huh.
Claro, no lo van a destruir.
Así es, así
claro.
Es.
Esto es parte de esa tendencia del mundo, de los humanos, quiero decir, a cuidar, a atesorar lo que la naturaleza le ha dado, contrario a la otra parte que destruye y desbarata y descuarejinga. Usted sabe eso. Bueno, son las 5:39 y vamos a ver la cultura desde otro punto de vista. Para eso está la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, Joaquín Sabina lanzará el próximo jueves el tema que da título y sirve de anticipo a su nuevo álbum, Lo Niego Todo, que llegará a principios de marzo, después de casi 8 años, sin un nuevo trabajo en solitario y con canciones inéditas. En palabras del poeta Benjamín Prado, colaborador en las nuevas composiciones, Lo Niego Todo empezó como siempre con una idea suya. Quería hacer una canción contra su propio mito, aparecer en ella como alguien que, si nunca fue del todo la persona de la que hablan cuando se refieren a él, a estas alturas tiene muy poco que ver con ella. Así lo indica en la nota de prensa de Sony Music, en la que añade que Leiva surgió como el tercer vértice necesario para darle forma con una maqueta que a Joaquín lo mandó a la lona de una sola escucha. Un himno, una auténtica maravilla, y además tenía exactamente el tono del disco que él quería hacer, según destacó. El compositor madrileño y exmiembro de Pereza, quien ha ejercido también de coautor de las canciones del nuevo álbum, figura como productor del que será el 17º álbum de estudio en la carrera de Sabina, el primero en solitario desde el lanzamiento de Vinagre y Rosas, una producción del año 2009. Su publicación vendrá acompañada de una gira que arrancará el 18 de junio en Sevilla y que finalizará en octubre tras recorrer las principales ciudades españolas y repetir plaza en ciudades como Madrid, donde agotó todas las entradas en pocas horas. Previamente está previsto que el 20 de abril ofrezca un concierto en el Coliseo General Ramiñahui de Quito y que entre el 4 y el 16 de mayo realice 4 presentaciones en vivo en el Auditorio Nacional de México. Ya son las 5:41.
Y más adelante en este programa estaremos hablando de deportes, de museos bajo el agua, habrá música y de inmediato el primer parte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como estaba previsto, el frente frío fuerte de las aguas del Golfo de México avanzó sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en horas de la madrugada, acompañado de lluvias intensas, vientos con fuerza de galerna y cuantiosas tormentas eléctricas. Este frente frío fuerte se desplazará sobre las provincias occidentales y centrales, llegando a las provincias orientales cubanas en horas de esta noche, penetrando las aguas del noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras y Nicaragua. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados con tormentas eléctricas y lluvias intensas que se desplazarán con el frente frío a través de las provincias centrales y orientales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del noroeste al norte entre los 30 y los 50 kilómetros por hora. Habrá fuertes marejadas en la costa norte occidental que se irán desplazando sobre las provincias centrales y orientales. Oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM todos los días de 10 a 12 de la noche.
Momento deportivo tempranito de mañana. Buenos días, Aedemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y a nuestros amigos oyentes aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí de hoy lunes. El cubano Guillermo Rigondot, bicampeón mundial profesional en las 122 libras, ya se encuentra entrenando en esta ciudad de Miami con miras a su próxima pelea, que se efectuará el 25 de febrero próximo en Frisco, Texas, ante el invicto mexicano Moisés Chucky Flores, que hasta el momento ganó sus 25 peleas. Rigondot, también invicto en 17 combates con 11 victorias por la vía rápida, ganó ya campeonatos mundiales en las 122 libras y sale favorito para derrotar ante el mexicano. En su anterior combate al santiaguero, derrotó en Gran Bretaña al local James Dickens por la vía del knockout. Precisamente vamos a brindarles aquí en Tempranito y de Mañana de hoy lunes en Radio Martí la segunda parte de esta entrevista con Guillermo Rigondot, reitero, que se prepara con miras a su próxima pelea ante el mexicano Flores.
Hace más de 2 años en Japón te dijeron, oye, hay que viajar el 31 de diciembre, te fuiste para Japón y ganaste.
Me fui para Japón el 31 de diciembre, me vuelvo ahí de nuevo.
Bueno, Guillermo, hace solamente menos de un mes tuve la oportunidad de cenar con un gran boxeador latino, el nicaragüense Chocolatito González Román. Le dije, ven acá porque tú nos pactas una pelea en un futuro no muy lejano, con Guillermo Rigondot. Me dijo, con Rigo no quiero nada en el ring. Como amigo podemos conversar, hacemos todo, pero no me interesa pelear con Rigo. ¿Qué le pasa a Chocolatito?
El Chocolatico es una persona muy maravillosa. Yo siempre le he mirado, uno de los boxeadores que no habla de ningún boxeador. Sí. Es un ejemplo, como boxeador le es un gran atleta y como persona también, así que mi respeto para él. Y bueno, nos estamos viendo.
Muy difícil porque él ha ido ascendiendo a división, está en 115 libras. Tú estás en 122. ¿No veo una pelea entre el Chocolatito y Guillermo Rigondot?
No, yo pienso que por ahora no, es un poco más peso que él. No sé qué pueda pasar.
No puede faltar un saludo de Guillermo Rigondot a la afición cubana, especialmente a tu familia, a tus amistades, no solamente a Santiago, sino en toda Cuba, ¿no?
Bueno, un saludo especialmente para mi esposa y mis dos niños, y bueno, y para todos los latinos. Para toda Cuba, que seguro va a escuchar esta entrevista. Y bueno, que esperen por mí la victoria el 25 de febrero.
Santiago de Cuba fue sede en diciembre pasado del torneo Playa Girón. Ganaste muchos torneos en Cuba. Playa Girón, campeonatos juveniles, Cardín. Un gran coterreno tuyo fue campeón en Santiago de Cuba en más de 95 kilogramos. Lardúa, ¿lo conoces?
Lardúa. Bueno, se estuvo en el equipo nacional junto con nosotros también, y salud y suerte para él, y espero que siga ejerciendo su carrera y entrena duro, que le hay que entrenar para poder ganar.
Muchas gracias al cubano Guillermo Rigondot. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:47 minutos de esta mañana, la mañana número 23 del mes de enero.
La mañana lluviosa.
Lluviosa. vaya, por mi casa estaba tronando y de cuanto Dios crió, los gatos están, tú sabes que en todos los barrios hay gatos.
Sí.
Y casi siempre los gatos son alérgicos al agua, usted sabe eso. Uh-huh. Y no veía, normalmente hay muchos gatos por la calle y hoy no había.
Ni uno.
Pero sí había una lagartija en el agua. De todo hay.
Ah, porque ella estaba visitando un museo.
De todo hay. Ahora,
mañana cuando salgas oirás cantar las ranas, ¿no?
Sí, ah, quién sí, sabe, sí, ¿no? Sí. Quién sabe. El caso es que hoy estamos hablando algo también relacionado con el agua, no el agua de lluvia, pero sí las aguas del mar, donde algunos países han hecho o han aprovechado sus hallazgos en el fondo del mar, uh-huh, para hacer un museo, y estábamos hablando del MUSA.
Sí, el Museo Subacuático de Arte, que está ubicado en México, uh-huh, así mismo es.
Estábamos diciendo cómo el MUSA continúa favoreciendo la colonización, uh-huh, de la vida marina, porque al tiempo que aumenta la biomasa a gran escala y alivia, uh-huh, la presión ejercida sobre los arrecifes naturales del Parque Nacional Marino, que como le dicen también, ofrece a los turistas un lugar alternativo para visitar dentro de la misma área natural protegida.
Sí, y además el museo se divide en dos galerías, una denominada Salón Manchones y Salón Nizuc. El primero está ubicado a 8 metros de profundidad, para mí es bastante.
Sí, ese es para buceadores, definitivamente.
Es como cuatro pisos.
Es solo para buceadores o nadadores expertos. Y el segundo, situado a 4 metros de profundidad, solo apto para snorkel. Pero ahí sí podemos ser, ahí puede ser. Sí.
No, menos todavía.
Tú no vas con un acualón, vas a bajar con un snorkel.
Pero
no,
si van ustedes bajo yo, yo pongo eso, si es van voy yo, y si veo, sabes, que ustedes se están preparando, pues ahí voy yo, porque no,
oye,
puedo quedarme atrás.
A mí no me digas eso.
Por eso te digo.
Que tú sabes.
No, ella es arrestada y va, ella baja, no, yo
y,
no.
Y él después muriéndoselo, pero también va.
Sí,
ay, pero ahí terrible, ahí no puedes gritar.
No puedes decir ni una de esas palabritas que tú dices cuando te estresas. Sí, ah, sí, ustedes sí, no quieren saber.
Eso es algo así como tirarte por el tobogán. O algo así, cuidado, distinto.
Entonces ustedes se pueden estar preguntando, bueno, pero por fin, ¿qué obras son las que uno puede ver allá abajo en el Musa?
Bueno, es que mira, debido a la aprobación y metamorfosis que la vida marina hace de la obra escultórica, podría considerarse como una co-creación entre el humano y la naturaleza. Y a medida que las esculturas inertes van cobrando vida bajo el mar, su aspecto estético va mutando, claro está, y las referencias humanas se van desdibujando, colonizadas por vivaces arrecifes coralinos.
Ajá, ahí está la estatua. La estatua se hace fuera y se siembra, digamos, en ese lugar. ¿Qué pasa? El tiempo, las algas, los arrecifes, la va cambiando. Y la va convirtiendo en la vida coralina misma, la va convirtiendo como en un arrecife, pero ya con una estructura.
La van tamizando, se van apropiando de ella, porque eso es lo que hace la naturaleza, que tiene su reino y todo lo que usted le ponga, bueno, pues lo cubre. Si es en el bosque, por ejemplo, bueno, pues las enredaderas
tapan
lo que sea, una casa, qué sé yo, un carro abandonado, usted lo tiene que haber visto en la película, las enredaderas lo cubren, claro. Y parece una casa verde, y en el mar, pues exactamente, y más rápido cubre.
Sí, y son imágenes espectaculares, muy bellas, cuando pasa en el mar. De hecho, las esculturas ocupan una superficie de 420 metros cuadrados de sustrato estéril y alcanzan un peso de más de 200 toneladas, señores, siendo conceptualizadas ecológicamente desde todos sus ámbitos con el fin de promover la vida coralina, como hemos hablado.
Sí, y la implantación de estas en el fondo del mar, el modo en que se invita a los visitantes a recorrer este museo, que está hecho con materiales, digamos, que tiene sustrato suficiente para que la arrecife se regenere de forma natural. Es increíble cómo
eso
se está, van incorporando.
Ese sustrato sale del lecho marino, que era lo que estaba hablando Joan ahorita, de la apropiación y la metamorfosis de la vida marina con la obra escultórica. Es por eso que el Musa ha contado y sigue contando con un grupo especializado de biólogos marinos para poder examinar los materiales ecológicos que pudieran promover activamente el crecimiento del coral, las propiedades inactivas del dichoso pH neutro, que usted sabe que es el nivel de acidez, que es el que hace que perdure cientos de años, lo que sea, dura cientos de años bajo el mar. También está la parte, el momento de la implantación.
Sí, como decía Lucy, para evitar que las esculturas fueran invasivas con las poblaciones del lecho marino, sus estructuras fueron diseñadas específicamente para acoger flora y fauna a través de la perforación de variados tamaños y formas de orificios que atraen distintos tipos de peces. Y esto es precisamente en las aberturas planas que suelen habitar crustáceos.
Los cangrejitos, sí, efectivamente. Los camarones no te los puedes comer. Sí, porque se meten ahí.
No, pero hay cavidades también más pequeñas que suelen ser refugio de los peces más chiquitos, muy coloridos ellos.
Pero hay una cantidad de esculturas y de... encabeza en el 2013, porque las hay desde más atrás, desde el 2009, y el parque abrió en el 2010, pero en el 2013 está el de la resurrección. Hay otra escultura que se llama Las Anclas, hay otra que se llama El Orador. Hace rato estaba viendo un señor sentado en la mesa comiéndose una hamburguesa.
Sí,
porque es que se ponen, se colocan allí. Puede ser que sean riquezas, obras que se encontraron y que se han reagrupadas. Pero en el caso del Musa, son obras que se han puesto ahí y que se ha tenido el cuidado de implantarlas con todos los requerimientos para que no afecte el ecosistema.
Claro.
En el recorrido del museo se puede hacer buceando, como dijimos, desde la superficie o bien con snorkel. Hay barcos de fondo, de cristal.
De cristal, así es.
Hay quien se tira y entonces, bueno, pues puede pasear por ahí y disfrutar de la magnitud.